CADE 2015. Hablan los candidatos.
Bueno, ya estamos aquí con Alejandra Costa. ¿Qué tal, Alejandra?
¿Cómo estás, Chema? Buenas tardes, sí, y empezamos la cobertura preparatoria para el CADE de la semana próxima. El miércoles, jueves y viernes se realizará en Paracas este importante evento que, como cada cinco años, en este caso es un CADE electoral al que asistirán los cinco candidatos que lideran las encuestas. Y estamos aquí con el señor José Luis Escafi, gerente general de Hace Pública, que va a ser uno de las personas que se presenten en el CADE respecto a el tema de la participación privada en inversión del Estado. Queríamos, buenas tardes, José Luis, muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a usted.
¿Qué deberíamos esperar que digan los candidatos en el CADE respecto a infraestructura y qué deberíamos desear que no digan? Más bien, ¿qué les deberíamos exigir también, no?
Creo que hace poco también he estado con alguien que les hablaba de la gran brecha de infraestructura. AFIN acaba de publicar un documento que dice que la brecha está en 160 mil millones de dólares. Si le agregan algunos montos que los ministerios como vivienda dicen que tienen como brecha, o educación dice que su brecha es 63 mil millones de soles y la brecha de AFIN es 5 mil millones de dólares, estamos hablando de una diferencia de como 10 mil millones de dólares. Entonces podría ser 180, como les dijeron. Entonces lo que sí se tiene que dar es señales claras, ¿no?, de cómo vamos a administrar el cierre de esa brecha de infraestructura y utilizando todos los mecanismos legales que hay. Todos los años ustedes escuchan que el gobierno gasta cerca de 11 mil millones de dólares en inversión pública. Pero es una inversión pública atomizada, pequeñita, ¿no? Hay muy pocos proyectos de envergadura en ese combo de proyectos. Y la mitad casi se hace por administración directa y la otra mitad se hace por contrata. A pesar de que la ley ha creado en el 2008 la Ley de Obras por Impuestos, que es un mecanismo sustituto perfecto de la contrata pública para hacer infraestructura pública.
En la cual las empresas las empresas dejan de pagar impuestos y lo que dejan de pagar impuestos se da en obras, ¿no?
O sea, es en lugar de pagarme el impuesto en un cheque a la SUNAT, entrégame una obra pública. Uh-huh. Y eso es un pago por adelantado, uh-huh, porque la empresa hace la obra y después pide un certificado y lo canjea en la SUNAT diciéndole: yo ya te pagué mis impuestos hace seis meses o un año en esa carretera con estos 100, ¿no? Entonces eso es el mecanismo Obras por Impuestos. Y está funcionando bien, hay 177 proyectos que se han hecho a nivel nacional en todos los sectores de la economía, de la inversión pública, en saneamiento, en carreteras, en educación, en salud. Y hay 1.700 millones que ya se han comprometido. Pero la oportunidad es más grande. Hay 24 mil millones de crédito autorizado a regiones y municipios con canon sobre canon realidad para usar el mecanismo. Y solo se ha usado 1.700. Entonces, ahí hay una gran ventana de oportunidad. Y yo quisiera que los candidatos digan que realmente el mecanismo ha probado ser una gran cruzada nacional entre empresas como bancos, cerveceras, mineras, petroleras, que ayudan al Estado por un tema puro de responsabilidad social y reputación a manejar la plata pública haciendo la inversión pública, ¿no? Los colegios, algunos eligen temas, van a poder elegir temas medioambientales, temas de seguridad. Entonces, yo creo que esa es una bonita manera en la que el Estado y la sociedad pueden trabajar juntos para un objetivo común, que todos los peruanos tengamos más y mejor salud, más y mejor educación.
¿Y cuáles son esas trabas que hay que levantar?
Yo creo que en Obras por Impuestos se ha generalmente creado un marco bastante bueno, ¿no? Que está funcionando, no requiere leyes, requiere simplemente procedimientos más simples. ¿Por qué yo no puedo recoger mi certificado en el Ministerio de Economía si no tiene que venir un funcionario desde su ciudad recogerlo y entregármelo? Podríamos simplificar algunas cosas así. En otras cosas se puede precisar mejor el procedimiento de negociación de lo que se llaman los adicionales de obra. Ustedes saben que los estudios generalmente no están bien hechos, ni los perfiles ni los expedientes, y algunas empresas adoptan esos estudios. Pero a veces, pues, se le mutiló cable o tubería de cobre, y la cambian por tubería de PVC. PVC. cuesta más, pero no la borran del plano, la borran del presupuesto. Entonces, al momento de la obra, oye, ¿la quieres de PVC o la quieres de cobre? Si la quieres de cobre, cuesta más. Uh-huh. Felizmente, la ley de obras por impuestos está bien escrita, en el sentido de que al privado se le reconoce todo lo que gasta, porque es obra por impuesto. Uh-huh. No más impuesto a través de obras, ni menos impuesto a través de obras. Es obra por impuesto. Entonces, hay una protección legal, pero en la parte de procedimientos hay mucha discusión, porque el gran problema que tienen muchos funcionarios públicos que no conocen la ley de obras por impuestos es que tratan al financista, que es una cervecera, es una empresa gaseosa, es un banco, como si fuera contratista de obra pública. El contratista de obra pública sí gana gasto general y gana utilidad por el adicional, pero las empresas privadas no. Ellas quieren reputación y han dado muy buenas señales de que nunca paran la obra, avanzan en la obra a pesar de que tienen estos trámites administrativos que resolver. Uh-huh. Si se creara un marco más transparente para eso y más seguridad.
Donde se ha cambiado un poco el marco legal es en el caso de APPs, asociaciones público-privadas, que es también una empresa, invierte, presenta un proyecto y invierte en él de manera conjunta con el Estado o financiándola por su cuenta, y se ha dado ese decreto legislativo 1224, que a parecer de algunas personas es positivo, pero al parecer de otras podría más bien no fomentar que hayan más inversiones en las llamadas APPs. Un poco entiendo que su observación es más bien negativa. ¿Cuáles son los riesgos de que se generan con este decreto legislativo y qué debería plantearse también de cara hacia más adelante para mejorar cómo se ha llevado el tema hasta ahora?
A ver, lo que nosotros hemos dicho es que un decreto que pretendía ser un texto único ordenado, uh-huh, hoy día está escrito y todo el mundo está esperando el reglamento para entender esa ley. Quiere decir que algo falló en el objeto de aclarar y ordenar, ¿no es cierto? Y si uno lee la ley, yo no soy abogado, pero me basta leer la ley y he visto mucha confusión. Entonces están esperando un reglamento. Eso creo que no. Pero mi problema no es ese. Yo creo que mi observación es, el mercado no estaba esperando esa señal. El mercado estaba esperando la siguiente señal. Oye, reglamentaste las iniciativas privadas cofinanciadas. El año 2014 presentamos 65 iniciativas. Elegiste a 24 como las más bellas en el concurso de belleza del 2014. Y esas mis APPs están ahora en entrenamiento, pero todavía no saben si van a terminar desfilando, ¿no? Porque están en factibilidad y no se ha terminado ninguna factibilidad. Y no sabemos si se van a declarar de interés. Y estamos ya en el cambio de gobierno. La señal que esperaban todos los privados es, oye, ¿qué te faltó? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánta más capacidad vas a poner en los ministerios, en Proinversión, en el MES, para que se aprueben 24 factibilidades de proyectos lindos? 9 plantas de tratamiento alrededor del lago Titicaca, ¿no es cierto? Hospital Cayetano Heredia, Hospital Hipólito Unano, colegios de alto rendimiento, grandes unidades escolares. O sea, hay un montón, y obras de transporte y vialidad. Entonces, la señal que esperaban es qué va a pasar con esas, ¿no? La otra señal que esperan es, oye, el 2015 recibiste 157. Todavía no has dicho nada de qué va a pasar con las más bellas de esas, y hay como 20 que se sabe que todavía no les han dicho que no, pero no se sabe si van a pasar a factibilidad. Esa es la señal que el mercado esperaba, y esta ley creo que no era necesariamente la mejor
señal.
Para
eso no se requiere una ley, ¿no es cierto?
¿Ah? Para eso no se requiere una ley.
Ahora, ninguna ley. ¿Qué pasa con el Estado? El Estado está infectado con un VIH que sale, incapacidad para gastar y terror al gasto. Terror al gasto porque vas preso, porque te sacan un periodicazo, etcétera. ¿Le está contagiando el virus a la empresa privada a través de estas asociaciones?
No, yo creo que el marco legal de asociaciones público-privadas es un marco que existe desde los 90. No sé si ustedes recordarán, pero es aeropuertos, puertos, carreteras.
Pero en esa época no había un mango para invertir.
Claro, pero se ha conseguido.
Por parte del
Se ha movilizado más de 50 mil millones de dólares. Ahora, y el Estado solo ha tenido que poner 11 mil, ¿no es cierto?, en cofinanciamientos. Creo que eso es una buena señal. Y yo lo que sí quisiera es que los candidatos tengan un poco la valentía política de decir, vamos a utilizar ese mecanismo de APPs como el mejor mecanismo para garantizarle 24 horas de agua de calidad a todo el mundo, todo el tiempo, en todo el Perú. Y que en lugar de estar hablando de que van a fortalecer capacidades de 500 unidades municipales chiquititas y pequeñas y atomizadas, den 24 contratos, uno por departamento, y resolvamos el problema de cobertura de agua y desagüe. No podemos estar quinto en la tabla desde abajo en cobertura. Estamos por debajo de la media de América Latina en cobertura de agua. y más abajo en cobertura. Y también que se puede utilizar para tecnología de información y comunicaciones, gobierno electrónico, tramitología. Si usas tecnología de información y comunicaciones y usas buenos contratos de APPs, la gente va a poder hacer gestiones por teléfono, por internet, también virtual, pero con una sola cola, no 10 colas, y el Estado no me pida todos los papeles que ya tiene. Entonces, sí, podrías dar un mejor servicio al ciudadano con tecnologías
de gobierno electrónico. ¿En este país sigue vigente la ley de simplificación administrativa?
Sí, sí,
¿o
claro
ha sido derogada por el Tesoro?
No, sigue.
Okay. Pero a veces tenemos derogatorias así, a nosotros.
No, sigue vigente.
Sí, Valperú, ¿eh?
Pero el problema es, como hemos dicho, desde Apoyo más de una vez, la tramitología es como la mala hierba, ¿no es cierto? Sí. Cambian las autoridades, dejas las cosas a los funcionarios y empiezan a crear procedimientos innecesarios para poder cobrar, ¿no es cierto?
Gracias.
Y la idea es, oye, no, que haya la capacidad de tener un procedimiento único para el mismo trámite. Entonces, la licencia de funcionamiento tiene que ser la misma en cualquier parte del Perú, en cualquier municipio.
Exacto.
Y no que todo depende, ¿no? Y eso se puede controlar con tecnología, con procedimientos estándares y tecnología de gobierno electrónico. Mira, un solo detalle, y la tecnología podría ayudar a mejorar el poder judicial, la celeridad y la predictibilidad de los juicios. En Inglaterra, tú tienes un cobro por dinero, lo haces por internet y no necesitas intervención de jueces. Tienes que desalojar a un inquilino que no te paga, lo haces por internet. El trabajo no se convierte en un trabajo de jueces, sino en un trabajo de administrativos que verifican para los jueces. Al final el juez sentencia, pero no es que admito la demanda, venga, claro, la audiencia de pruebas y señor, no soy yo, es usted, y exacto, todos los escritos de abogados que hoy en Perú tú te tomas 3 años fácil para desalojar un inquilino precario, ¿no?
Sí, entonces, infraestructura que definitivamente va a ser un tema de CADE, pero esperemos que también temas de gobierno electrónico, simplificación administrativa, sean protagonistas también dentro de las promesas que harán los candidatos en este primer enfrentamiento o frente a frente con los empresarios peruanos. Te agradezco mucho, José Luis, muchas gracias, Chema, y hasta mañana.
Yeah.